Las 9, las 8 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias, Alicia García.
Los autodenominados verificadores del alto el fuego de ETA han pedido que los gobiernos de España y Francia dejen de detener a etarras para acabar pronto, dicen, con el desarme de la banda terrorista. Se lo han dicho a varios medios de comunicación tras dar a conocer el anuncio de que ETA deja fuera de uso parte de su armamento, informa Juan Baño.
Rahman y Kalingan han aclarado en una reunión con distintos medios de comunicación en Bilbao que necesita la cooperación del gobierno en Madrid para acabar pronto con este proceso de desarme. Lo más importante, dice, es que no haya más detenciones de etarras. Atribuye a esa razón, al peligro de ser detenidos, el que en este acto de entrega solo hayan podido acceder a esas 4 armas, unos detonadores y menos de 30 kilos de explosivo. Necesitan, dicen, colaboración de los gobiernos y también ayuda técnica. Con esa colaboración se acabaría antes con la tarea. No manejan un plazo determinado, pero ETA, según ellos, está dispuesta a dar el paso hasta el final. Con los riesgos actuales, dice Manny Cunningham, sería difícil hacer estas entregas con grandes cantidades. Y añade que no conoce ningún grupo armado que tras 50 años de actividad se haya desarmado así, sin contrapartidas. Si alguien mueve ficha, se pueden hacer grandes cosas, dice. De lo contrario, se podría producir un parón.
Por lo demás, un inmigrante subsahariano ha sido rescatado en la frontera de Ceuta, en el paso del Tarajal, con síntomas de asfixia. Estaba oculto en el doble fondo de un coche con el que pretendía entrar en España. El conductor del vehículo, de nacionalidad marroquí, ha sido detenido. Y los presidentes de Estados Unidos y Rusia hablarán por teléfono sobre la situación en Ucrania después del acuerdo alcanzado entre Yanukovych y la oposición para poner fin a la ola de violencia que ha dejado casi un centenar de muertos desde el pasado martes. El pacto contempla la excarcelación de la líder opositora, Yulia Tymoshenko, el adelanto de elecciones y una rebaja de los poderes del presidente.
Contado lo último, estamos ya en la tercera hora de La Linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este viernes 21 de febrero, Pedro Fraile, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, José Antonio Navas? Buenas
bien,
noches.
Todo bien, ¿qué tal?
Buenas noches, Joaquín Mismanos.
Hola.
Lo último es una nota del Banco de España sobre la política de dividendos de las entidades financieras. ¿Qué dice?
Que prorroga durante este año y es oficial la recomendación para que los bancos no repartan entre sus accionistas como dividendo en metálico, en efectivo, un porcentaje superior al 25% de los beneficios obtenidos en el ejercicio. Las entidades que acrediten unos niveles de solvencia adecuados podrán rebasar ese límite. Era lo esperado, esta línea con lo que pedían ayer desde el Fondo Monetario Internacional. El organismo que dirige Luis María Linde justifica la decisión en la necesidad de reforzar el capital de cara a las pruebas de resistencia que llevará a cabo el Banco Central Europeo a lo largo de este 2014 como paso previo a la puesta en marcha del mecanismo único de supervisión.
Además, en esta noche estamos pendientes de Moody's. La agencia de calificación nos vuelve a poner esta noche bajo la lupa. ¿Va a mejorar la nota de España?
Los analistas dicen que no. Creen que Moody's nos va a mantener la calificación ahora un escalón por encima del bono basura con perspectiva estable. Vamos a salir de dudas a eso de las 10:30 de la noche. En todo caso, el gobierno tiene claro que antes o después esta y el resto de agencias, Fitch, Standard & Poor's, acabarán valorando los progresos de España. Nos terminarán subiendo la nota. Jaime García Legaz es el secretario de Estado de Comercio.
La decisión que toman las agencias calificadoras pues es una decisión puramente privada. Nuestra obligación es hacer las reformas estructurales, cumplir los objetivos presupuestarios, infundir confianza a los inversores y eso tarde o temprano se acaba traduciendo en buenas noticias de los calificadores de deuda.
Buenas noticias. De momento, García Legaz nos ha dado una. Es una de las claves de la recuperación de la economía española. Las exportaciones batieron el año pasado un nuevo récord al crecer un 5,2%. Eso hizo que el déficit comercial se redujera casi a la mitad. Vendimos sobre todo bienes de equipo, automóviles, productos químicos. Hemos diversificado mercados. Hay más empresas que han salido fuera. El secretario de Estado ha sacado pecho.
España es el único país de los cuatro grandes de la zona euro que es capaz de hacer crecer sus exportaciones.
La tendencia a seguir este año, García Legaz calcula que el sector exterior aportará al menos un punto al crecimiento del PIB. También siguen llegando buenos datos del turismo. Enero dejó en España más de 3 millones de visitantes extranjeros. Otro récord.
En materia laboral tenemos hoy la primera condena al Estado por la supresión de la paga extra a los funcionarios.
Hasta ahora teníamos sentencias de rango autonómico. Esta es la primera condena en firme al Ministerio del Interior, en definitiva a la Administración Central, para que devuelva a un funcionario de prisiones parte de la extra que le quitaron en 2012. En concreto, la parte proporcional y el complemento específico de vengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de ese año, cuando entró en vigor ese decreto del Gobierno que, según el juez, viola el principio de seguridad jurídica. Desde el principal sindicato del colectivo, el CESIF, su presidente Miguel Borra asegura a COPE que habrá más condenas, que no será la última.
Las sentencias judiciales van a caer una tras otra. Nosotros lo que le pedimos a la Administración es que convoque una mesa general de negociación y que pactemos la manera de devolver a todos los empleados públicos de este país los 44 días en el caso de funcionarios y estatutarios y los 14 días en el caso de los laborales.
Y luego está lo de Coca-Cola. La embotelladora decidirá en los próximos 15 días si ejecuta el expediente de regulación de empleo anunciado después de que se haya cerrado sin acuerdo el periodo de consultas con los sindicatos. El director de Relaciones Institucionales de la empresa, Juan José Litrán, asegura que no entiende el rechazo. Le ha contestado Juan Carlos Asenjo, responsable de Comisiones Obreras en la planta de Fuenlabrada, que es una de las cuatro afectadas por el cierre.
No entendemos cómo ha sido rechazada la oferta por los sindicatos. Cuando se trata de una oferta muy ventajosa para los trabajadores, yo diría que es insuperable.
¿Que no entienden por qué no aceptamos una propuesta que es insuperable? Pues es muy sencillo, porque los sindicatos no estamos ni para cerrar fábricas ni para destruir el empleo. Para eso ya está la patronal.
No dejamos la información de empresa porque hemos sabido que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, uno de los hombres de la semana, ganó casi 7,5 millones de euros el año pasado. La eléctrica repartirá hasta 90 millones de bonus variables a 350 directivos. Mientras, Repsol sellará en breve un acuerdo definitivo con Argentina por YPF. Ya ha asumido que la expropiación le ha costado 1.279 millones de euros. Es lo que ha tenido que provisionar porque la compensación que va a recibir es inferior a la que tenía contabilizada. Al menos logra cerrar el conflicto.
Y en Panamá, la autoridad del canal ha sacado la calculadora. ¿Cuánto va a costar el retraso de las obras, Joaquín?
El que las obras de ampliación terminen en 2015 y no en junio, como estaba previsto, tendrá un coste de hasta 280 millones de dólares. Al cambio son un poco más de 210 millones de euros. Lo ha anunciado el administrador del canal, Jorge Quijano.
Sí, esos son los cálculos nuestros que vamos a dejar de percibir en base al retraso adicional que se nos está planteando.
Bruselas ha aplaudido este viernes el reinicio de las obras. También la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Las obras se han reanudado. Creo que eso es una buena noticia y están en este momento cerrando las partes que están cerrando los acuerdos.
Termino en la bolsa. La semana se ha saldado con una caída del 0,6%, aunque el IBEX 35 de Madrid logra mantener el nivel de los 10.000 puntos.
Estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con Pedro Fraile y José Antonio Navas. Vamos con lo último, José Antonio. ¿Qué trascendencia tiene esta decisión del Banco de España de limitar los dividendos en efectivo a las entidades? ¿Esto qué impacto tiene? ¿Esto qué significa?
Bueno, esto pone de manifiesto que el Banco de España se cura en salud ante la política de saneamiento que ahora va a emprender el Banco Central Europeo, el supervisor europeo, teniendo en cuenta que a partir del año que viene el Banco Central Europeo es el que asume todo el control de la regulación. O sea,
transferimos claro, soberanía.
Exactamente. Bueno, eso es un proceso que o nos aclimatamos o nos aclimorimos.
Bueno, ya empezamos con el euro.
No, claro, efectivamente.
Me ha dicho, ¿nos aclimatamos o nos aclimorimos?
Te aclimatas o te aclimores. No hay algo.
La visión optimista. Sí.
Yo creo que estamos aclimatándonos y sí. El Banco de España, pues obviamente, en la parte que le corresponde como delegación, como ventanilla en la que se delega la representación del sector bancario local, pues trata de cuidarse salud como ya hizo el año pasado. Yo, en todo caso, creo que lo hace de una manera ciertamente sutil, porque primero utiliza una comunicación del Banco de España no tiene un carácter jurídico, no tiene un carácter de circular. Una circular tendría un carácter mucho más vinculante.
Esto es una recomendación.
Una recomendación, efectivamente. Hubo una recomendación por un sistema parecido de comunicación que fue el de tratamiento de las refinanciaciones y ahí cada uno las hizo como quiso. Y además, en este caso concreto, establece una excepcionalidad a la norma general para permitir cierta manga ancha en aquellas entidades que tengan una expectativa de crecimiento de márgenes. O sea, lo que les dice es, oiga, ustedes no distribuyan más allá de un 25% de su dividendo neto atribuido, más de una cuarta parte, por tanto, del beneficio, no se lo den a los accionistas, si ustedes creen que con eso aseguran los niveles de solvencia. Ahora bien, si ustedes piensan que van a tener un margen más estirado de negocio, pues pueden hacerlo. Eso ya lo dejas a la libre discrecionalidad de los ejecutivos. Y una cosa que sí me ha parecido interesante es que les limite también lo que llaman el scrip dividend, que es la posibilidad de repartir esos dividendos que se están haciendo no solamente en la banca, sino en todas las sociedades cotizadas que te dan el dividendo en acciones o en dinero. Pero al final eso va contra los recursos propios de la compañía, porque evidentemente estás obligado a destinar una parte de la aportación a tus reservas a los accionistas. El scrip dividend es un regate corto que están utilizando las sociedades cotizadas, y a mí me parece que es adecuado que el Banco de España, por lo menos en las entidades financieras, en la parte que le toca, le diga, oiga, no se engañe usted con el scrip dividend, si usted puede dar un dividendo, délo. Como Dios manda, délo en pesetas, en euros, délo en efectivo, y déjese usted de otros cambalaches, entre comillas, lo de cambalaches, que luego al final produzcan un efecto negativo en lo que se llama las masas patrimoniales de las entidades. O sea, el Banco de España tiene que preocuparse por la solvencia de la masa patrimonial de cada una de las entidades financieras. Y en ese sentido, pues esta norma, si usted me apura, es de cajón.
¿Quieres decir que con todo esto que está pasando no volveremos a ver al 30, al 40% de nuestro sistema financiero destrozado?
Yo espero que no. Parece que el paso...
Por
que...
las manos de los que las han destrozado las cajas, me refiero.
Yo muchas veces he arguido que la pérdida de soberanía para los países periféricos y relativamente atrasados, que tienden a generar malas instituciones, perder soberanía es la manera en que tienen de progresar. Porque se suele perder hacia gente con más sentido común y mejor criterio. Y yo creo que este es un caso. No estoy muy seguro de que se pueda hacer el plan en los términos ortodoxos que marca el fondo, porque esto coincide con lo que acaba de decir el Fondo Monetario Internacional en el quinto informe. Han elaborado 5 informes desde la asistencia bancaria española, ¿no? Desde julio.
Pero han dicho que estaba todo muy bien hecho.
Sí.
Claro, lo han diseñado ellos.
Pero está todo muy bien hecho, pero endeble. Hacia el futuro. Y entonces lo que quieren hacer es reforzar lo que llaman core capital, la masa patrimonial interna de los bancos, con sus activos mejor fundamentados. Y de hecho les están pidiendo que salgan a los mercados de dinero ahora que el precio... O sea, que se está facilitando el crédito y tal, y que pidan prestado. A mí me parece que están infravalorando las dificultades de una parte de la banca española para hacer eso. Pero ese es el camino a seguir.
Sí,
es decir, la banca tiene que ser más reforzada de esto,
claro,
no menos.
Pero la banca al final tiene que cumplir, es lo que dices, ¿no? Yo creo que la banca tiene que cumplir la función esencial para la que ha sido creada, que es dotar de flujo financiero al sistema económico, a la actividad económica. Y ahí es donde yo creo que el FMI pone el dedo en la llaga, porque efectivamente recalca que no se está reactivando el crédito en España.
Pero antes de eso, José Antonio tiene que sobrevivir. Es decir, antes de empezar a dar crédito, tiene que sobrevivir. Pues, y entonces, dar crédito.
Estoy de acuerdo, pero si no vas a ser capaz de sobrevivir lo suficientemente bien como para no dar crédito, es mejor que no sobrevivas, es mejor que no existas, es mejor que no vivas zombie, porque tu misión es dar crédito al sistema. Digo como concepto general. Es verdad que yo creo que la banca española ha hecho un saneamiento de caballo, al margen de las ayudas recibidas, porque estamos hablando entre los distintos mecanismos de provisión, no digo por el tema de los dividendos, sino de provisiones que ha habido que dotar a lo largo de estos últimos años en los balances de las entidades para cubrir eventuales impagos. Estamos hablando de 250.000 millones de euros, estamos hablando de un 25% del Producto Interior Bruto en saneamientos internos, al margen de los famosos 40 o 60 mil millones, según se midan, que se han recibido de ayudas externas. Por tanto, la banca española, desde el punto de vista financiero, yo creo que sí está saneada. Otra cosa, dicen los técnicos, es la reestructuración, la reconversión industrial del sector financiero. Este país, durante mucho tiempo, en cada esquina tenía un bar y una sucursal bancaria. Y ese ajuste de capacidad es el que todavía por lo menos en los estudios de los técnicos, se echa de menos. Va a haber que seguir ajustando capacidad. Ese ajuste de capacidad al final hay que pagarlo. Hay que pagarlo con indemnizaciones, hay que pagarlo con saneamientos adicionales de lo que es la estructura también de balance. Y, por lo tanto, esa es la parte oculta del saneamiento que todavía está por hacer. Yo creo que el FMI no se refiere a eso.
No, todos tienen que hacerlo, ¿eh?
No todos tienen que hacerlo. Estoy hablando del sistema en general. Estoy hablando del sistema financiero en general.
Claro.
Por supuesto. Ha habido entidades... pongamos ejemplos concretos, ¿no? Ha habido entidades que han hecho unos saneamientos extraordinarios en ese sentido, como pueda ser, pongamos una entidad como la Caja de Murcia, que se fusionó en BMN y ahí han hecho unos saneamientos los hace constantemente.
Banco Mare Nostrum.
Sí, claro.
BMN.
Y sin embargo, pongamos en el otro lado Cataluña Caixa. Cataluña Caixa no ha hecho ese saneamiento porque está esperando a ver quién me compra. Y precisamente no lo
está
ha hecho.
Está esperando todavía. Claro,
bueno, y sigue esperando. Pero el hecho consumado es que no se hizo. En las cajas gallegas, en Nueva Galicia, ese saneamiento se hizo y se consiguió al menos que los venezolanos de Banesco pusieran 1.000 millones de euros encima de la mesa. Dijeran que van a poner 1.000 millones de euros encima de la mesa. Pero bueno, el hecho consumado es que se vendió. Cataluña Caixa no se ha podido vender porque no se ha hecho ese saneamiento. Yo lo que digo es que, cuidado, que no es todo oro lo que reluce, que no está todo tan limpio como la patena, como nos creíamos que estaba. Falta el saneamiento industrial, no el saneamiento financiero. El saneamiento industrial va a costar un dinero también.
¿Qué esperamos de tus amigos de la agencia de calificación Moody's esta noche, yo espero, querido Pedro Fraile? ¿Respecto a España, un susto?
Yo espero buenas noticias, pero no ahora. Creo que lo van a dejar como está. No nos olvidemos de lo que informan es sobre la deuda. Las agencias de calificación no entran en detalles y alambiques como hacemos alrededor de esta mesa. Le dicen al comprador de la deuda cuán fiable es el activo que van a comprar.
Y la deuda está en máximos, ¿eh?
Claro. Bien, por lo tanto, van a esperar, naturalmente, ¿no? Ahora, como las cosas van bien, yo espero que hay consenso sobre ello. Hombre, sería muy raro que dijeran, no, esto se pone mal, ¿no?
Moody's fue el último que nos llevó, que nos empezó a recortar la AAA. Fue el último. Antes vinieron Fitch y Standard & Poor's. Me extrañaría que fuera la primera que ahora nos reactivara. Yo creo que antes lo harán otras. Pero al margen de ese planteamiento logístico entre las tres, es verdad, yo creo que lo que miden es la deuda. Lo que pasa es que no sé si se puede hablar de la deuda desde un punto de vista seco, aislado. Yo creo que es la capacidad de devolver la deuda. Y la capacidad de devolver la deuda es el crecimiento económico. Sí. Y es verdad que España...
Es un consejo al comprador.
Eso es. España ha aumentado mucho su deuda. Estamos en unos niveles del 94%, creo, en lo que es el conjunto del Estado,
del
sector público. Pero también es verdad que este año estamos hablando de una expectativa de crecimiento económico del 1%, según el gobierno, que a lo mejor incluso se supera, ¿no? O sea, la previsión se cambia al alza. Entonces, yo lo que me imagino es que Moody's, cuando menos, iba a mantener la posición estable de la calificación que ahora tenemos, que es el escalón inmediatamente superior al bono basura, pero estamos dentro de lo que llaman ellos deuda disponible para la inversión. O sea, recomiendan comprar. Lo que pasa es que recomiendan comprar a tenor de que los riesgos que implica esa deuda son riesgos todavía fuertes. Tiene un cierto riesgo comprar esa deuda. No sé si en las distintas revisiones que va a hacer Moody's, en las más inmediatas a la de hoy, se va a producir esa mejora del rating. Pero lo que sí creo es que, por encima de todo lo que ha cambiado en relación a las agencias de calificación, ha sido la percepción que hay del país. España tiene más deuda, efectivamente, pero yo creo que los procesos de consolidación, más nos vale, entre comillas, los procesos de consolidación han funcionado. Y, por tanto, yo creo que Moody's está convencida de que la posición de España es al alza, es hacia la mejora y no hacia el bono basura.
Supongo que estarás expectante con el debate sobre Estado de la Nación la semana que viene. El martes el presidente
estamos todos.
Tiene que contar algo de si te va a bajar los impuestos y te va a devolver lo tuyo, que tantas veces lo dices aquí en el programa, José Antonio.
Yo estoy convencido de que el presidente va a darnos la buena nueva sin los detalles que yo estoy esperando.
¿Cómo?
Por lo tanto, no tengo ninguna expectativa
vale.
De poder llegar a esta tertulia los días sucesivos y decir, ya lo hemos conseguido.
Ya tengo lo mío.
Ya lo hemos conseguido. No, ya tenemos lo nuestro, que yo hablo en la primera persona del plural.
No se lo sé.
Yo lo hago por ustedes más que por mí. Lo que pasa es que me pongo el primero en la manifestación por si acaso cae algo. Pero, sinceramente, no. Creo que sí, que Rajoy, evidentemente, va a abrir el melón, va a romper la hucha, es decir, entramos en una dinámica mucho más expansiva desde el punto de vista fiscal y vamos a conseguir bajar los impuestos. Y a partir de ahí, a buen entender pocas palabras, y paciencia y barajar, que decía Don Quijote. Paciencia y barajar, porque yo creo que hasta el año 15 no vamos a saber realmente si nos devuelven el recargo temporal solidario. Yo vuelvo a hablar de eso, porque creo que es un concepto que es importante que los españoles lo tengamos claro. Recargo temporal solidario. Recargo temporal solidario. Entendemos que hemos sido solidarios, entendemos que duraba un tiempo, y entendemos que es un recargo. Por lo tanto, no lo tienen que quitar. ¿Ven? Si se cumple estrictamente la definición de esas tres palabras. Si se cumple, lo la tendrán que quitar. Y yo quiero que nos lo quiten entero, porque fueron muchos puntos en la parte alta, menos puntos en la parte media y unos puntos menos en la parte baja. Y creo que hay que quitarlos en todos los escalones del IRPF, no solamente en una parte. Y si solamente lo quitan en una parte, no habrán cumplido su compromiso con el recargo temporal solidario.
Yo tengo la sensación de que Rajoy no está desvelado por este debate que se avecina en términos...
¿Solo malo para nosotros?
Claro, porque va a dar un discurso keynesiano, como él es, a una oposición...
Cuando dices keynesiano, ¿qué decir de gasto público?
Que cree en el gasto público. Él cree en el gasto público. Sí.
Pero claro, sí. Un gobierno liberal este, ¿no?
No. Yo
creo que Pedro dijo desde el primer día que esto no era un gobierno liberal.
Sí, Pedro, pero quiero entender al gobierno también. A Pedro le entiendo.
Bueno, pero es que a los políticos hay que deconstruirlos, ¿no? El discurso es de somos un partido liberal, centrista, etcétera. No es cierto. Ellos creen, siguen creyendo, aunque les da vergüenza confesarlo, porque tienen un sentimiento, en fin, no es estéticamente aceptable, ¿no? Que la salida de la crisis no se puede hacer con un recorte drástico del gasto público. Nota a pie de página. El gasto público en este país pasó de 120, 125 mil millones en el año 2004 a 230 mil en el año 2008, de la mano del señor Solves y el señor Zapatero. Es decir, ignorar eso, hacer como si eso no hubiera pasado y no recortar drásticamente, no como se hace ahora, que sé que se ha hecho, ¿eh? No quiero infravalorar eso, pero no afrontar ese problema y afrontar la
crisis. Pero se ha recortado y ha subido la deuda, que es lo que muchas veces pregunta, bueno, de oiga, pero los recortes pues, se han subido y debemos más que antes.
Porque los recortes no han sido los que se han dicho, y luego, bueno, un momento, espera, hay la deuda bancaria y hay todo lo que sabemos. Pero, de cualquier manera, en este discurso, sobre, o sea, de lo que la oposición le va a acusar a Rajoy es de los drásticos cortes, recortes, y claro, y él evidentemente va a sacar datos que tapan la boca a cualquiera que le acusen de recortar gasto, ¿no? Entonces, no creo que esté muy desvelado, francamente, ¿no?
Para que sacas a colación el gasto público, ¿no?
Claro, porque aquí lo importante no es tanto los impuestos, que lo son, claro. Es el nivel de gasto, ¿no? Es lo que no se quiere afrontar.
Correcto. Decía tristemente fallecido hace dos días David Taguas, la verdad es que me ha afectado porque ha sido un hombre que aunque ha estado en el otro lado del mostrador político con Zapatero, pero luego yo creo que él tenía un concepto bastante riguroso y bastante ecuánime de lo que evidentemente debía de ser la política económica.
Tuvo que ser muy duro para él ver crecer el gasto público, o sea, es que casi él, doblarse.
Ahí es donde te voy, porque él decía el otro día en la presentación de su libro, y digo el otro día porque fue, pues eso, la semana pasada.
Hace 10 días. Sí, estuvo en la linterna el jueves pasado. Correcto. Aquí sentado.
Pero yo me acuerdo que yo estuve en la linterna ese día, luego le recibíais vosotros, pero dos días antes había sido la presentación del libro, y yo me acuerdo que ahí hizo una expresión de esas que a un periodista se le quedan grabadas porque le permiten edificar un discurso tertuliano, de verdad, pero me parecía muy bien traído, ¿no? Muy riguroso. Él decía que en España no se condena el gasto público. No existe, me acuerdo perfectamente de la expresión, no existe una condena del gasto público. Es que lo estás diciendo tú, es todo lo contrario. O sea, el debate político lo que trata es de estimular el gasto público. Yo me acuerdo que sus antecesores en el puesto, Miguel Sebastián, enfocaba el déficit público y enfocaba el gasto público y lo defendía. Y acuérdate que hablaba de que había que subir el déficit. Cuando Aznar se va del gobierno, el debate que había es por qué no teníamos un poco de déficit que incentivar y que estimular el desarrollo keynesiano de la economía. Bueno, con el tiempo David lo decía el día 11, no se condena el gasto público en este país, y ese es el drama que tenemos, porque es un problema conceptual, es un problema psicológico y sociológico y político, y lo vamos a ver en el debate sobre esa relación, efectivamente, que veremos a la bancada socialista decirle a ese señor que se han recortado los gastos públicos. Pero es que hoy mismo, y cambiamos un poco a lo mejor de tercio...
No, estás en el mismo contexto, sigue.
Bueno, pero porque es un tema que habéis traído a la tertulia.
La sentencia.
La sentencia invoca invocando la seguridad jurídica, que sí. También tiene tela, pone en tela de juicio la decisión de ese ajuste de gasto que supuso el recorte,
5.000 millones de euros,
la suspensión, que no la paralización,
5.000 millones de euros
de la paga extra. Bueno, es que si apelamos a la seguridad jurídica, dígame qué empresa privada no ha sufrido sus trabajadores bajada de salarios en estos años. Pero dígame qué jubilado potencial, aparte también de algún que otro pensionista actual, qué jubilado potencial no ha sufrido una merma de su derecho esperado en la jubilación o en la pensión que le va a corresponder. Dicho esto, no me vale la seguridad jurídica. Sinceramente no me vale. Y además, en el sector privado, creo que ha habido sentencias hace poco tiempo, que han venido a poner de manifiesto que una empresa tiene derecho a bajar el salario siempre y cuando esté en una situación en la que no pueda afrontar los compromisos de pago que tenía previstos en su convenio. Y sin embargo, en el sector público se invoca la seguridad jurídica. Eso es lo que dice...
Pues una sentencia de la Audiencia Nacional, del juzgado número 4 de lo contencioso administrativo, que reconoce el derecho del funcionario de prisiones demandante a que se le sea abonada la parte proporcional de la paga extra de diciembre de vengada entre el 1 de junio y el 14 de julio.
Que me parece muy legítimo.
Yo tengo que
defienda
decir
su que derecho. Pero es que como no se condena el gasto público, pues gana la sentencia, claro.
Alrededor de esta mesa, al único que beneficia esta sentencia es a mí, que soy el único funcionario que hay aquí. O sea que estupendo, genial, que nos,
claro,
que nos tripliquen el sueldo. Pero eso no me impide reconocer que esto es un paso en la dirección incorrecta por dos razones. Primero, porque es un impedimento a la reducción del gasto. Pero lo más importante es que es un paso adelante en una vez más, la injerencia de los jueces que pretenden hacer la política económica de este país. Y claro, eso estamos vendidos, ¿no? Porque yo, a pesar de todo...
Pero es que además es que no hay una doctrina a la que...
Iba a decir,
el Supremo empieza a hacer sentencias que hacen grupo de doctrina, ¿no?
Con sus manos cleptómanas, prefiero al señor Montoro que a cualquier juez. Es decir, los jueces no están para hacer política económica. Que se queden en sus togas, ¿no? Porque los jueces son keynesianos todos, incluso los que no lo saben, ¿no?
Estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con Pedro Fraile, José Antonio Navas y Joaquín Mitmanos. Enseguida sacamos a luz de La Linterna a los periódicos económicos de mañana, en esta tercera hora de este programa de la cadena COPE, que apagaremos, como siempre, camino de la medianoche de las 11 en Canarias. En este viernes 21 de febrero, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acaba de disparar la policía, la verdad es que...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Este es el sonido de las calles de Kiev. Ricardo Marquín, a Kiev, buenos días, ¿qué está sucediendo?
Información en primera persona.
Y yo estoy en la retaguardia, en el hospital de campaña, tengo delante 4 cadáveres, un charco de sangre.
En COPE te contamos la noticia mientras sucede.
Ahora mismo lo que se está viendo aquí es dantesco.
COPE, está informado.
Estamos persiguiendo a unas ofertas. ¡Deténganlas!
Atrapa las ofertas de límite 48 horas. Son unidades limitadas. Solo este viernes, sábado y domingo en los centros con apertura consigue en El Corte Inglés un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Samsung, Bosch, Zanussi, Roventa, Hata, Jura y Whirlpool. Límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Tienes talento, tienes ideas, tienes pasión. En Banco Popular creemos en ti y en tu negocio. Por eso te damos el crédito que necesitas. 1 millón de pymes y autónomos ya cuentan con nuestro respaldo. Grupo Banco Popular, número 1 en préstamos ICO en 2012 y 2013. Fuente ICO. Banco Popular. Si tienes una idea, aquí tienes tu banco.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y hoy, en Línea Directa con Línea Directa, tenemos una pregunta sobre un tema de gran actualidad, ¿no, Carmen?
Exacto. Nos la hizo Ángela en nuestra página web. Nos dice, quiero cambiar de coche, pero además quiero ahorrar con el seguro. ¿Qué puedo hacer?
Pues le podemos decir a Ángela que ahorrar en el seguro ya no será un problema. Porque si llama ahora a Línea Directa, puede asegurar su coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, con José Antonio Navas, Pedro Freire y Joaquín Vidmanos. Tenemos ya los periódicos, vamos a ir terminando antes. A propósito de una de las noticias de esta semana, tú estuviste en Londres, Joaquín, en la rueda de prensa, en la que se presentaban los resultados
y el
plan estratégico de Iberdrola. Bueno, pues ahí
ha dado mucho que hablar.
Dijo muchas cosas el presidente de Iberdrola. Y bueno, yo creo que han intentado irlo matizando a lo largo de las últimas horas, ¿no? Que se había sacado de contexto algunas frases, ¿no? Pero claro, sí, las frases están dichas, ¿no?
Porque como cualquier multinacional, vamos a ver, en todas las multinacionales españolas, el peso de España cada vez es menor en sus cuentas, ¿de acuerdo? Pesa más América Latina, pesa más Gran Bretaña, pesa más Estados Unidos. En el caso de Iberdrola pesa más, por ejemplo, Brasil, pesa el Reino Unido y España, lógicamente, pesa cada vez menos. En el caso de las cuentas del Santander, solamente es ya el 7% de los resultados.
Pero la multinacionalidad es una fase de las empresas que viene muy tarde.
Sí, está claro.
Primero tienen que crecer dentro. Y el crecimiento de las eléctricas dentro de España se lo sabe muy bien José Antonio.
Yo lo que creo es que lo que ha pasado con Galán es lo que nos ocurría de pequeños, ¿no? Que cuando jugábamos a tirarnos piedras, ¿no? El problema no era tirar la piedra, el problema era escalabrar a alguien, ¿no?
Claro.
Cuando le abría la cabeza a uno, ¿no?
Y la tiró muy lejos la piedra.
Claro, sí. Y esa vez ha tirado una piedra muy grande y ahora está diciendo, hombre, pues si no eras para tanto, ¿no? Si tampoco la herida, la herida se cerrará y aquí pases por gloria. Pero a mí lo que me gustaría es que antes de tirar la piedra, antes de irnos a tirar piedras unos a otros, empezáramos a pensar que esto que se llama España es una cosa de todos, ¿no? Y debiera nuestros queridos dirigentes empresariales que van a los primeros en la manifestación y que además están en organismos como el Centro ese de Competitividad o del Consejo de la Competitividad y hacen roadshow defendiendo la marca España, cuando a ellos les aprieta el zapato, debieran de tener un poquito, yo se lo digo a mi amigo Ignacio Galán, que le tengo estima y creo que es un gran gestor, pero me gustaría que tuvieran un poquito más de pudor a la hora de enardecer el daño que le supone España, tanto desde el punto de vista de rating, para la confianza de los inversores o para el desarrollo de negocio. Porque hay que estar a las duras y a las maduras. Y ellos tienen que ser conscientes de que ese desarrollo de sus empresas multinacionales, que les ha permitido establecer sus tentáculos por muchos países del mundo y ahora destinar gran parte de esas inversiones en ese gran tablero global, se debe a que durante muchísimo tiempo han conseguido establecer sus estructuras de balance sobre la base de rentas generadas en nuestro país y además siendo herederas de negocios gestionados o bien en monopolio o bien en oligopolio. Por tanto, a las duras y a las maduras, y defendamos un poco más la imagen de marca España, también cuando te perjudica.
Joaquín, la prensa
sigue ganando mucho dinero.
Sí, bueno, fíjate, mucho, que mucho. Sigan ganando, que sigan.
Sí. A ver, por cerrar el tema energético, habláis de Iberdrola. Mañana también se habla bastante del tema de Repsol en la prensa económica. Veo, por ejemplo, en El Economista que Repsol y Argentina están a punto de cerrar el conflicto por YPF. Expansión dice que Repsol provisiona 1.300 millones por el pacto con YPF. Es lo que le va a costar porque, como hemos contado antes, la compensación que va a recibir es menos de la que tenía en cuentas.
Tenía 7.000 millones de dólares, va a recibir 5.000, teóricamente hablando.
Teóricamente.
Por tanto, tiene que provisionar esos 2.000, que al cambio en euros viene a ser esos 1.300
millones. 1.300 millones.
Más, Joaquín.
Luego, sobre la sentencia, habían 5 días que el Estado deberá devolver parte de la extra a un funcionario. En las páginas de economía de ABC, el récord de exportaciones en 2013 reduce el déficit comercial a la mitad.
Y eso luego, José Antonio, eso sí. Requiere una matización. Sí. En este último trimestre están cayendo.
Las exportaciones.
Las exportaciones. Sí.
Han vuelto a caer.
Y el consumo interno está... tirando de las importaciones.
Hay datos, por cierto,
con lo cual la posición del déficit comercial
sí,
puede verse perjudicada, puede haber más déficit.
Sobre el asunto del sector exterior y el papel de las exportaciones, un día deberíamos hacer un monográfico, porque hay muchos malentendidos sobre cómo funciona, qué significa el mantenerlo numantinamente a largo plazo. No. Cuidado,
pues hablaremos de ello.
Fue el origen de la crisis, aquellos déficits comerciales estrambóticos. Ese fue el origen.
Un dato, por cierto.
Pero ahí nos han dicho que está empezando a arreglar la crisis.
Sobre esos datos de comercio exterior, de las comunidades más importantes, Madrid, por ejemplo, han crecido las exportaciones en 30, de casi un 14%.
38
Valencia, más de un 13%. En Cataluña, solo un 0,1%.
Las exportaciones. Pero las exportaciones catalanas. No al resto de España, sino fuera
general,
de España.
Sí, fuera.
Son casi el doble que las de Madrid. Últimamente, la estructura de producción de Cataluña se ha internacionalizado, cosa que no siempre ha sido así.
Bueno, José Antonio, te adelanto ya el suplemento empresa del diario ABC del domingo que coordina nuestra colaboradora María Jesús Pérez porque habla de impuestos. El gobierno dice afloja todas las claves de una reforma tributaria que alimentará la recuperación y dará aire a las familias.
Ahí la tienes.
Yo
cuenta María Jesús llega, el domingo en el suplemento empresa.
Encantado llega, todo llega. Que así sea.
Leerlo en el ABC el domingo.
Exactamente.
Lo leemos todos, leemos lo que cuenta María Jesús Pérez. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Ay, de este viernes 21 de febrero. Adiós, Pedro Fraile, profesor.
Adiós, buenas noches a todos.
Que no se rompa nada, hombre. Que
no se rompa el círculo.
Correcto. Adiós, José Antonio Navas.
Bien, hasta la próxima.
Que vaya bien, recargo temporal.
Solidario. Seguro que si al final no se nos olvida.
Correcto. Adiós, Joaquín,
Venga, buen fin de semana.
¿Cuántos teléfonos llevas ya? 3, 4, 5. Ya es que un montón de teléfonos. Es que te llama tanta gente a lo largo del día.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, hay luz en La Linterna. Cien mil visitantes espera que visiten hasta el domingo Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, que este año llega a su 33 edición, con Finlandia como país invitado y con la rebaja del IVA como tabla de salvación. Ramón García Pellegrín.
A mal tiempo, buena cara. Con un presupuesto de 4,5 millones de euros, Arco intenta sacudir el aletargado mundo del arte subiéndose a la ola de la rebaja del IVA, aunque muchos galeristas no sabían qué tipo de impuesto aplicar a las ventas en sus stands en la apertura de la feria este año. Los 500 coleccionistas internacionales invitados van a insuflar, seguro que sí, mucho oxígeno económico a Arco, que este año cuenta con Finlandia como país invitado. Por cierto, el domingo la entrada cuesta un 25% menos para poder darse una vuelta por las más de 200 galerías de los pabellones 7 y 9 de IFEMA.
Luis Gerardo Cortés, presidente ejecutivo de IFEMA. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Están más animadas las ventas que el año pasado o no?
Bueno, yo creo que sí. No todos los galeristas con los que he hablado estos días están animados y están satisfechos, lo cual es un síntoma buenísimo. Sí, se está vendiendo más.
¿Y la reciente bajada del IVA del arte ha contribuido a animar la venta o no?
Bueno, eso siempre contribuye. Lo que pasa es que es una bajada que va fundamentalmente en la relación del artista con el galerista. Por lo tanto, no influye tanto en la venta final, pero es un factor más a favor.
Uh-huh. Es pronto para hacer balance, por supuesto, pero ¿cuál es su impresión de cómo va a cerrar Arco este domingo?
Bueno, mi impresión es muy positiva. Es decir, yo creo que esta es una de las mejores ferias de Arco de los últimos años, probablemente de los últimos 10 años, no solo porque haya ilusión y optimismo, que es un dato, hay obras muy buenas, hay obras también de precios asequibles hasta precios muy altos, hay calidad y hay la cantidad suficiente que debe haber en una feria de estas características. Uh-huh. Y la apuesta por los compradores, por los coleccionistas extranjeros que hemos hecho, esa se nota de una forma directa y clara.
¿Y quién compra más en Arco, los coleccionistas españoles o los internacionales?
Bueno, empiezan los internacionales y yo creo que eso tira también de los españoles. Lo que ocurre es que, claro, en el mundo hay más coleccionistas que en España, como es lógico, ¿no? Aunque solo sea haciendo números. Pero en este caso yo creo que están funcionando los dos. Pero la apuesta por los coleccionistas extranjeros es fundamental.
Incluidos los de Finlandia, supongo, ¿no?
Bueno, los de Finlandia es un país muy serio.
Sí.
Y están haciendo una feria realmente fantástica. Están comprando y están vendiendo las dos cosas. Los galeristas finlandeses están vendiendo y los coleccionistas, que los hay, están comprando.
¿Y le ha sorprendido el arte de este país? ¿El arte de Finlandia le ha sorprendido?
Bueno, yo es un país que conozco muy bien desde mi juventud ya lejana.
Ajá.
Y naturalmente pues lo conozco bien y por eso eso también influyó en que fuera elegido como país invitado este año. Es un país fantástico, Finlandia. Uh-huh. Merece la pena conocerlo.
¿Sabes si se ha vendido el Picasso del 1 millón de euros, la pieza más cara de esta edición de Arco?
Eso es casi secreto, ¿no? Pero no sé si se habrá vendido todavía o si se venderá. Es un Picasso magnífico, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque es cubismo de la primera época, es cuando Picasso cambia un poco la idea del cubismo y le da ya las características que van a imperar en los próximos años y en los próximos artistas, y la verdad es que merece la pena, es un cuadro que merece la pena, aunque solo sea verlo, pero si se puede comprar, mejor.
O sea que es un cuadro para llevarse a casa, ¿no?
Ah, si se pudiera, yo lo haría encantado, si pudiera, desgraciadamente no puedo, pero me dejan verlo,
sí,
en la galería, ¿eh? Que es mucho.
¿Y alguna otra pieza que se llevaría a casa, por lo menos un ratito, para sentarse allí y contemplarla?
Bueno, me llevaría muchas.
Sí.
Yo me llevaría también alguna foto. Hay un fotógrafo alemán, sí, que me gusta mucho, que es Thomas Ruf. Me llevaría también algo de vanguardia española. Hay un español muy joven que también me ha gustado mucho, que se llama Giralda. Y luego apostaría por eso, por todavía valores no consagrados. Mezclar los valores consagrados, que a mí me encantan, aunque solo sea porque lo entiendo mejor, por razones de edad, pero luego yo apostaría también por valores todavía poco conocidos, pero que tienen siempre la expectativa de llegar a ser pues Picasso, Dalí, etcétera, en el futuro.
Pues hasta el domingo está abierta la Feria de Arte Contemporáneo en los pabellones 7 y 9 de IFEMA. El domingo la entrada cuesta un 25% menos, para poder darse una vuelta por algunas de las 200 galerías que están en esos pabellones de IFEMA. Luis Hidalgo Cortés, presidente ejecutivo de IFEMA. Gracias por estar en la Linterna. Buenas noches, buen fin de semana.
Muchas gracias, gracias.
¿A ti te gusta el arte de Arco, querido Carlos de Matesanz?
Pues el de este año no lo sé porque todavía no he tenido tiempo de ir a verlo.
Pero vas a ir, vas a sacar un ratito este fin de semana, entre siempre concierto y concierto.
Siempre es interesante.
Tú fíjate, ¿tú qué tienes? ¿Tienes tu calderilla tú para comprarte el Picasso ese que me has dicho?
Hombre, pues yo es que no soy muy de Picasso, pero si no, allá sí me lo compraba.
Está aquí el de la música.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Por fin, porque lo prometido es deuda, que no duda, hoy tienes que contar tus impresiones personales del Curro Vargas de Chapí, que hasta el 2 de marzo se ve y se da en el Teatro de la Zarzuela, tú ya lo has visto.
Sí, más que nada porque son producciones que luego circulan por el resto de nuestro país y conviene que pille a nuestros oyentes advertidos. Y conviene que estén advertidos que a pesar de llamarse Curro Vargas y ser de Chapí, no es una zarzuela, no es La Bruja ni El Rey que Rabió. Es una ópera de 4 horas que dura la representación, 3 horas de obra neta si quitamos los intermedios y además con una música operística por completo. No es una zarzuela, aunque lleve esa denominación. Y luego la puesta en escena, como ya se temía, es desnuda y tirando a hortera y se da de tortas con el texto, que es un drama rural del 19 que habla de mozas y utiliza el voz y la estética es estética pues de piso de extrarradio. Entonces, que vayan advertidos, por un lado, porque la obra vale mucho, pero es una obra densa y espesa, y por otro lado, la producción escénica es de las que da bastante pereza.
Has dicho que la estética es de piso de extrarradio.
Esto, por lo menos.
Por lo menos. Además de hortera.
Pues sí, y también quería dar una pequeña...
¿Un palo más? ¿Algún palo más?
No, al contrario, invitar, lo que pasa que es una cuestión local para los oyentes de Madrid, que como bien han escuchado oyendo nuestra programación, empieza hoy mismo y hasta dentro de un mes y pico el Festival de Arte Sacro de Madrid, que como la mayor parte de los conciertos son gratuitos, aprovechen que este año vienen muy buenos y para echarle un vistazo a la programación vayan a la página web madrid.org/artesacro y allí vean lo que se cuece, probablemente muy cerca de sus casas.
Algo que compense tu comienzo de sección hoy, que ha sido, pues en fin, bastante negativo.
Pues mira, algo que sí que podemos apostar sobre seguro, que son las sonatas para violín y piano de Johannes Brahms.
Normal.
Una recomendación muy en familia porque vienen 2 hermanos armenios, Sergei y Lusin Khachatryan, que después de haberla estado por media Europa van a dar las 3 sonatas que para violín y piano compuso Brahms, Romanticismo en estado puro, en gira por nuestro país. Sergei Khachatryan, después de que ganó el concurso Reina Elizabeth de Bruselas, es uno de los violinistas más requeridos de la actualidad. Actúan mañana día 22 en el Palau de la Música de Valencia, el lunes 24 en el Teatro Municipal de Alicante, el martes 25 en el Palau de la Música de Barcelona, el jueves 27 en la Filarmónica de Bilbao y ya para la semana siguiente, el lunes 3 de marzo, en la Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria.
Tomamos nota de esta gira y pasamos ahora a las novedades discográficas, que veo que traes la carretilla de los discos hasta arriba.
Ah, pues sí, porque no paran de sacar novedades los sellos económicos y como últimamente he traído por esta sección solo discos caros, hoy toca compensar y comenzamos con Haydn y lo menos conocido de su producción, que son sus canciones para voz y piano. Canciones que, como todas las de Haydn, como todo lo que hizo Haydn, son encantadoras y sumamente aprovechables. 7 líder alemanes y 6 canciones inglesas en una grabación del sello Berlin del año 1982 que aparece ahora publicada en el sello hipereconómico Naxos, muy baratita. Lo importante, la interpretación de la gran soprano norteamericana Arlene Auger, ya fallecida hace algunos años de cáncer cerebral, y el pianista Walter Olbert.
Y de Haydn a un contemporáneo tuyo, digo suyo.
Un compositor no muy conocido del clasicismo francés y merece la pena conocerlo.
¿Ah, sí?
Es François Debian y su música suena así.
Debian. ¿Qué te gusta de Debian?
Pues en este caso que su música suene a pato, que es a lo que suena...
Ah, sí, ¿te gusta porque suena a pato?
Sí.
A ver el pato. Ahí está el pato. Es verdad, suena a pato.
Sí, sí, el oboe del siglo XVIII es lo que tiene.
Es lo que tiene.
Tocado en un instrumento de época, Burkhard Gletzner, con Christine Schoenstein al pianoforte, y en algunas sonatas también Siegfried Punk al violonchelo, interpreta la sonata Opus 70 número 1 y las 3 sonatas Opus 71 de Franz Joseph Haydn en grabaciones del año 1992, que ahora también reedita Brilliant, muy baratitas.
Después de estos discos y del pato, con 2 o 3 intérpretes, una obra descomunal de 2 horas de duración para una orquesta gigantesca, solistas, 3 coros...
Tremendo.
Tremendo.
Antes antes de que Arnold Schoenberg se inventase el sistema dodecafónico y compusiera música mucho más difícil de escuchar que esta, compuso esta obra tan tremenda que son los Currelieder, las canciones de Curre del danés Hans Peter Jacobsen, puestas en música, eso, poco antes de inventarse el dodecafonismo. Y en el sello económico Newton salió la grabación de Subinmeta no hace mucho. Aquí está una grabación hecha en un solo día, del tirón, que es una auténtica proeza, el 5 de agosto del 86 en la Lukaskirche de Dresde, y que aparece en el mismo sello Brilliant, a cargo de Herbert Kegel, con un montón de coros, eso sí, los coros de lujo, el de la radio de Berlín, el de la radio de Leipzig, el coro de hombres de Praga, y dos orquestas, porque una sola se queda corta, la Filarmónica de Dresde y miembros de la Sinfónica de la radio de Leipzig, todos dirigidos por Herbert Kegel.
Bueno, pues después de tanta masa sonora, un disco con solo dos violonchelos, eso sí, bienvenidos como tuyo.
Un doble CD, una nueva grabación que nos muestra la otra cara del famoso compositor de operetas Jacques Offenbach.
A mí me gusta más el chelo que el pato. No sé por qué. ¿Por qué será?
Porque es más como tú y yo.
Exactamente, tú eres el pato y yo soy el chelo.
Bueno, pues en este caso nos toca ser uno el profesor y otro el alumno, porque...
¿En serio?
Efectivamente, porque Jacques Offenbach, que además de compositor, fue un gran violonchelista, concibió una serie de obras para ser tocadas por un alumno y un profesor de violonchelo, así dúos violonchelísticos, y fuesen aprendiendo el uno del otro, que el profesor también puede aprender del alumno. Bueno, pues de esos dúos se publican ahora tres series, las Opus 49, 51 y 50, en la interpretación de los violonchelistas Andrea Noferini y Giovanni Solima. Esta es la cara oculta de un compositor más conocido por este despiporre musical.
¿Despiporre?
Despiporre total. En los After Hours del 19.
Es decir, que la gente de madrugada ya bailaba esto.
Bueno, bailaría cualquier cosa y de cualquier manera.
Esto es lo que se baila alzando las faldas.
Hombre, ¿quiénes las lleven?
Claro, correcto, correcto. Aquí, mira. Esto tiene su, dirías tú, su masa sonora también, ¿eh?
También.
Fíjate, mira. ¿Ahora qué pasa aquí con el despiporre?
Los trombones, ojo a los trombones.
Ojo. Mira. Fine. Ahí está. Y ahí todo el mundo ya... Se acabó. Ya sin comentarios. Ha venido ella, la más bella. Un paseo por las emisoras del Grupo COPE, las emisoras musicales con Belmonte. Hola.
Hola.
¿Por dónde empiezas?
Por los Navarros Barricada se despiden definitivamente de los escenarios el próximo 25 de febrero y Rock FM ha preparado un adiós muy especial. Esto empieza a ser... Después de 31 años de carrera, Barricada se despide y lo hace por todo lo alto, con la publicación del concierto que ofreció el pasado 23 de noviembre ante 4.000 seguidores en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. Rock FM no ha querido ser menos y sortean dos cajas especiales de Agur Barricada y un pack de guitarra Fender Samic más amplificador Fender, todo ello firmado por la banda. Para participar solo hay que entrar en rockfm.fm.
Ya estás entrando, porque así tienes el oboe del 18, el violonchelo, y tienes aquí el amplificador de Barricada y montas una fiesta. Oye, y la guitarra, claro, y montas una fiesta de Mate Sanz.
Despiporre.
¿Qué más, señorita?
De unos que se despiden a otro que aún tiene cuerda para rato, y es que Fito y Fitipaldis publican también nuevo disco que ya suena en Cadena 100.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí. Son las que están detrás de la piel.
¿Tú eres de Fito o no eres de Fito? Todo...
Yo ya aquí echo de menos las guitarras de Barricada.
Aquí si te gustan más las guitarras de Barricada. ¿Qué le pasa a Fito?
Pues nada más y nada menos que publica un doble CD más DVD grabado en directo en los conciertos benéficos que ofreció el pasado mes de octubre en el Teatro Arriaga de Bilbao. Además, todo el dinero recaudado en las actuaciones de su última gira se destinó íntegramente al Banco de Alimentos de Vizcaya. Nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
Tercera estación del paseo por las emisoras musicales del Grupo Cope. Además es el paseo más cercano porque son vecinos del estudio central de La Linterna, los amigos de Megastar. Son aquí vecinos, están pared con pared. Además, ¿te has notado la cuenta que están aquí los muchachos de Megastar?
El boquete que vamos a abrir para...
No, no, están aquí, no hay boquetes, está muy bien, está perfectamente amueblado el vecindario. ¿Qué pasa en Megastar aquí al lado?
Pues que siguió al detalle la entrega de los Brit Awards, los premios británicos de la música que se entregaron el pasado miércoles y cuyos grandes ganadores fueron Arctic Monkeys. El grupo de música indie rock fue el gran triunfador al alzarse con el mejor álbum del año y mejor grupo. La banda de Sheffield, liderada por Alex Turner, ha repetido los éxitos cosechados en 2007 y 2008. Les pudimos ver además sobre el escenario del londinense O2 Arena interpretando su último single, Are You Mine?
Vuelve tras el cristal Belmonte, que está la linterna encendida hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Adiós.
Ponle un poquito antes de que se vaya. Haz el favor de regresar a la linterna la semana que viene, querido Carlos de Matesanz, crítico musical de este programa, de la cadena COPE y del mundo entero.
Aquí estaremos.
Anda que no te gusta a ti esto del cancán.
Mira, a mitad que...
¿Qué fue antes, esto o el cancán?
Los dos a la vez.
Los dos a la vez. Que te vaya bien, amigo, ¿eh? ¿No vas a ningún concierto esta semana ni nada?
Sí, iré a alguno por no perder la costumbre.
Adiós, Perillán de las Hasta Ondas. Iron Man de las Ondas. Adiós, 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 adiós. Y ahora yo digo, a las 10, 9 en Canarias, en La Linterna Noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.